Despierta Conciencia, Tecnología e Innovación, desde Radio UAM.
Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros, donde las abuelas caminaron con pasos firmes y contundentes, bajo el sol de muchas primaveras para no morir. Aquí estoy con mi tenate de palabras, como un canto a su historia y a su memoria. Las palabras son fuerza, valor, camino, y van tejiendo nuestro ser. Palabras que construyen mundos, que rompen la vida, que cantan al son del río, que juegan a ser lluvia, que evocan al viento, que mueven montañas, que sueltan lágrimas. Palabras que arrancan una sonrisa, palabras que fecundan, palabras que navegan. Palabras, palabras, palabras. Palabras escondidas bajo un árbol viejo. Palabras que cantan con sus sonidos. Aquí estoy con mi tenate, dejándolas libres para que vuelen como mariposas o como pájaros en esta tierra.
Bonito esto de dar inicio con poesía. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos. Y en este gran ejercicio de comunicación, hoy queremos platicar, por supuesto, de un ente maravilloso, y me refiero al sol. Vamos a platicar de muchos aspectos con este maravilloso astro rey, que es parte de nuestra cultura, que es parte de la vida fundamental, y qué mejor hacerlo de la mano de un experto. A través de la línea telefónica yo tengo el gusto de saludar al doctor Octavio García Valladares. Él ha realizado sus estudios de ingeniería mecánico-electricista en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estudió la maestría y el doctorado en ingeniería, esto fue térmica, en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Es investigador titular C, es parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Él labora en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Vamos a platicar, por supuesto, de modelos, vamos a platicar de registros de software. Él es director de la empresa I+D+I Solar, consultoría de sistemas solares térmicos. Él produce captadores solares poliméricos. Él es consultor para Naciones Unidas en Panamá. Él nos va a platicar muchísimo más de calentamiento de agua. Él tiene publicaciones en artículos de revistas internacionales. Tiene y ha dirigido 11 tesis de licenciatura, 14 de maestría, 7 doctorados. Se le ha otorgado la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 2010 en el área de innovación tecnológica y diseño industrial. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y la verdad es que me da muchísimo gusto poder saludar al doctor invitado el día de hoy para despertar conciencia, el doctor Octavio García Valladares. Y muy, muy en especial, vamos a platicar de un bello lugar del estado de Morelos. Vamos a hablar del Centro Comunitario para el Deshidratado Solar de Productos Agropecuarios de Pequeños Productores Indígenas de Hueyapan en Morelos. Hola, doctor, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Susana, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar despertando conciencia desde Radio UAM y platícanos un poquito esta historia que yo digo muy brevemente, pues es una historia académica, es una historia de vida y es una historia de estudio y de trabajo, ante todo también de reflejo cuando tú trabajas con futuros investigadores, con jóvenes que contigo aprenden un camino en el tema de la innovación. Platícame un poquito cómo ha sido tu recorrido en la ciencia, Doc.
Bueno, mi recorrido en la ciencia, como ya se comentó, yo estudié la maestría y el doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña y me incorporo como investigador al Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que antes era el Centro de Investigación en Energía, en el año 2000. Y mis líneas de investigación desde un inicio han sido el calentamiento solar para agua y para aire, y en los últimos años me he abocado a la parte de la deshidratación solar de alimentos, y es parte de eso precisamente de donde surge este proyecto en la comunidad de Hueyapan del que vamos a platicar hoy.
Perfecto, muy bien. Y para ir entrando en materia, cuando decimos deshidratación solar de alimentos, ¿a qué nos referimos?
Sí, cuando hablamos de deshidratación solar de alimentos o de secado solar, que son palabras muy parecidas, no exactamente lo mismo, lo que significa es retirarle el agua a los alimentos. ¿Y para qué le retiramos el agua a los alimentos? Bueno, al retirarle el agua de los alimentos hace que estos alimentos pues no se deterioren tan rápidamente, ¿no? Si secamos nosotros los alimentos, que es una técnica ancestral desde hace cientos de años, se utiliza el secado al sol en a cielo abierto, que le llamamos, en planchas, se utiliza desde hace mucho tiempo, pues lo que hace es que estos alimentos que pudieran echarse a perder y todo, se puedan mantener sin ningún conservador, si se hace de manera correcta, quizás un año o más, ¿no? Con lo que los alimentos se conserva buena parte de sus nutrientes y podemos tener este alimento a la disposición de nosotros durante largo tiempo, ¿no?
Bien, esto quiere decir entonces que yo puedo pensar en un alimento como un vegetal, como una fruta, un trozo de carne y pensar en extraerle el agua, y esto le permite tener una vida más larga, porque sin agua podemos evitar que se descomponga.
Correcto, sí, sin agua lo que evitamos o componga, no, realmente no necesitamos totalmente el agua, pero dejamos muy pequeña cantidad de agua y esto hace que los microorganismos pues no se desarrollen, y si está bien almacenado puede durar un largo tiempo, ¿no? Podemos tener alimentos que son de temporada pues a lo largo de todo el año, y muy importante en el proyecto que estamos realizando, pues el 30% de los productos alimentarios en México y en general en el mundo se echan a perder, ¿no? Y esta técnica de secado pues puede recuperar estas mermas de producto, que serían muy importantes desde el punto de vista obviamente ecológico, porque estos alimentos pues en su momento utilizaron agua, utilizaron energía, y si se descomponen también despiden gases de efecto invernadero. Y por otro lado pues estamos ayudando precisamente a la cuestión alimentaria de toda la población, ¿no? Con estos productos que son muy sanos, muy nutritivos, no tienen conservadores y pueden ayudar a mitigar el hambre y la pobreza en muchas regiones del país, ¿no?
Doctor, estás hablando de un tema que es sumamente importante y es esta capacidad como población de alimentarnos. Otro tema que de verdad me sigue sorprendiendo es la cantidad de productos que se descomponen, que se tiran, que se echan a perder. Y estoy pensando en la central de abastos, estoy pensando en los supermercados, estoy pensando en las tiendas de conveniencia en cada esquina de las calles. Y esto es un problema porque, por un lado, no tenemos muchas familias que comer y, por otra, tenemos un gran desperdicio por descomposición de alimentos. Entonces, me estás invitando a pensar que el deshidratado solar es una opción, es una respuesta a este gran problema.
Sí, es correcto, y no solamente en las tienditas o en los grandes almacenes que mencionas, también en la casa hemos desarrollado tecnología, pequeños deshidratadores, para ese platanito que se te echa a perder, esa frutita que está por descomponerse en la casa, también se puede rebanar muy fácilmente, se ponen estos deshidratadores y quedan en unas excelentes botanas y muy nutritivas, ¿no? Para la familia, ¿no?
Doctor, ¿qué pasa con los nutrientes? ¿Siguen intactos? ¿Cómo funciona esta parte en los alimentos que han atravesado una técnica de deshidratación?
Sí, cambian un poco los nutrientes. La deshidratación solar tiene la ventaja que el deshidratado es a bajas temperaturas, no es como si fuera el equivalente, digamos, a una cocción lenta, con lo cual muchos de los nutrientes se conservan si se hace de buena manera, ¿no? En el caso de otras técnicas de deshidratación, como podría ser la de fuego directo con gas, la desventaja que tiene, por un lado, como se utiliza en México, es que al tener mayores temperaturas, entonces se pierden mucho más nutrientes en los alimentos que uno va a deshidratar, y también los que se hacen a fuego directo pues podrían tener gases de combustión impregnados a los alimentos. Entonces, si bien es cierto que se pierden algunos nutrientes si no se hace de manera correcta este secado, y por eso está la parte de investigación de cada producto y cómo se debe secar, se conserva muy bien prácticamente la mayoría de las propiedades de los alimentos. De hecho, se concentran en muchos casos los aromas, los azúcares y una serie de cosas, debido a que, precisamente, nada más para poner un ejemplo, pues dependiendo la fruta que estemos secando, pues probablemente de cada 10 kilos de fruta fresca que tenemos, pues se convierte en un kilogramo de fruta deshidratada, ¿no? Es decir, de cada 10 kilos obtenemos uno porque le estamos quitando precisamente el agua, y esto hace que pese menos y además que sea más fácil de transportar, y tiene una serie de ventajas, ¿no? Precisamente la parte de la deshidratación solar, ¿no?
Incluso la conservación.
Por supuesto, ¿no? Lo que mencionábamos, no tiene conservadores como muchos productos que consumimos día a día, y si está bien almacenado, bien sellado o en un frasco de vidrio o simplemente bien sellado en alguna bolsa, pues nos puede durar varios meses sin problema y lo podemos consumir en el momento que queramos, ¿no?
Bien. Doctor, me estoy acercando a una pausa y la verdad es que me siento con muchas ganas de saber más, porque ahora me gustaría, regresando del corte, pensar en el proceso. Deshidratación solar se hace ocupando un dispositivo, una máquina. Quisiera saber mucho más y para ello hacemos esta pausita y regresamos un poco para hablar de esta técnica, para hablar de los procesos, para hablar de cómo podemos hacerlo y seguir pensando en conservar nuestros alimentos, ocupar una técnica que, tú bien lo has dicho, puede ser milenaria, pero ahora tiene innovación en cuanto a conocimiento. Así es que tenemos mucho que seguir platicando con el doctor Octavio García Valladares del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ubicado en Temixco, Morelos. Enseguida regresamos.
Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte.
La Facultad de Arquitectura de la UAM te invita a cursar la maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y Patrimonio. Programa incorporado a CONACYT. Nivel consolidado. Entrega tu documentación antes del 28 de abril. Informes en el correo maestriaaetpp@uam.mx.
55 años de su autonomía, la UAM ha alcanzado el 100% de los programas educativos evaluables con el reconocimiento de calidad. Por una humanidad culta, una universidad de excelencia.
Porque el feminismo son muchos feminismos. Feministario.
Transfeminismo. Según la filósofa Sayak Valencia, es la continuidad de las luchas, un movimiento social y político que también tiene una veta epistemológica en la cual se encuentran metodologías para sostener la vida, para crear alianzas y convergencias que no desestimen la sexualidad como una cuestión importante, mucho menos el cuerpo.
Oye, date cuenta.
Acto que cause daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público a las mujeres, debido a su género, es violencia. Las personas podemos hacerle frente a la violencia contra las mujeres. Súmate. Unidad de Atención a Víctimas de Violencia UAM.
Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos.
De regreso, y qué gusto me da estar platicando con el doctor Octavio García Valladares acerca de no es un proyecto, este ya es todo un trabajo, y posteriormente nos vamos a ir acercando a conocer más de un centro comunitario para el deshidratado solar de productos agropecuarios de pequeños productores, y esto en un lugar hermoso, Hueyapan, Morelos. Doctor, síguenos platicando un poquito más acerca de la técnica. Para pensar en deshidratar alimentos, necesitamos conocer una técnica. Esto se hace a través de una máquina, un dispositivo. ¿Cómo es esa parte?
Sí, como yo comentaba en un inicio, la manera ancestral de secar, y todavía se utiliza mucho en los países latinoamericanos y en regiones rurales, es poner los alimentos al sol directamente en planchas de cemento o sobre algunos plásticos. Esa, si bien es una manera de secar al sol, pues no es una manera de secar al sol muchas veces muy adecuada. ¿Por qué? Porque hay insectos, roedores, no se puede conservar muy bien los colores y las propiedades, dado que pues está simplemente al sol y lo vamos removiendo, requiere una gran cantidad de mano de obra por si llueve o hay cuestiones de climatológicas, hay que meter ese alimento, hay que volverlo a sacar, hay que estarlo moviendo, y obviamente no se seca todo de manera uniforme, ¿no? Y entonces, para evitar estos, digamos, inconvenientes que tiene el secado a cielo abierto, que es muy utilizado, pues se utilizan una serie de dispositivos que se han venido desarrollando. En nuestro caso, pues obviamente los que desarrollamos tienen que ver con energía solar, que sean amigables con el ambiente, aunque hay otro tipo de deshidratadores que son eléctricos y una serie de tecnologías que también lo pueden hacer, ¿no? Nosotros lo que hemos venido desarrollando en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM son dispositivos o tecnología, como mencionas, de deshidratadores solares, que son desde pequeñitos, como yo ya mencionaba, para la vivienda, hasta grandes plantas industriales que tenemos, por ejemplo, en Xochitepec, una de ellas, como para media tonelada de producto, y en Zacatecas también se montó hace unos años una planta que está operando y que es de aproximadamente 2 toneladas, ¿no? Todo con tecnología 100% nacional y solar.
Bien, doctor, si nosotros que estamos hoy escuchándote queremos pensar en innovar contigo, con este trabajo, incorporar deshidratadores solares a casa, ¿podemos acercarnos a tu línea de investigación, al Instituto de Energías Renovables? ¿Podemos hoy conocer más a través de talleres, a través de comprar uno de estos dispositivos? ¿O cómo se puede hacer esa parte que nos vincula a los pobladores con estas nuevas tecnologías o modificación con la innovación de tecnologías ancestrales?
Sí, se pueden acercar a mí y a través del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, Y tenemos, como yo ya les mencionaba, ya en el mercado una línea de productos de pequeña y mediana capacidad, y obviamente ya los de gran capacidad, pues ya son plantas a medida que se diseñan específicamente para el producto y para el cliente final. Pero ya contamos con una serie de productos pequeñitos que se venden desde en línea hasta algunos otros mercados, y por supuesto a través del Instituto de Energías Renovables de la UNAM constantemente pues podemos dar capacitación. Nos están planeando cursos de la unidad de educación continua para dar cursos de secado, aparte obviamente de nuestra oferta educativa de licenciatura, maestría y doctorado que tiene que ver con temas de energías renovables, ¿no? Donde tenemos una gran cantidad de alumnos y además alumnos de otros lugares que vienen a hacer con nosotros servicio social, prácticas profesionales, etcétera, ¿no? En este tipo de temas, ¿no?
Una gran opción, y la verdad es que sí vale mucho la pena acercarnos. Así es que en un momento yo compartiré algún teléfono, algún correo para todos los interesados. Y respecto a interesados, tengo una pregunta de nuestra amable audiencia, doctor. Nos preguntan, ¿el deshidratado le da valor agregado al producto? ¿Tiene mercado?
Sí, por supuesto que tiene mercado y por supuesto que le da valor agregado. Les voy a poner simplemente el ejemplo pues más que ejemplifica mejor esto, ¿no? Si nosotros tenemos una fruta o una verdura, como ya mencioné, que es una merma que se va a tirar y que además contamina, y de ahí uno lo puede secar y puede obtener un valor a ese producto que normalmente es bastante mayor que el del producto fresco, pues obviamente tiene un valor agregado. Si adicionalmente estamos nosotros deshidratando, lo que estamos haciendo un poco también, empezando a hacer en Hueyapan plantas medicinales, hierbas aromáticas, esos tienen un alto valor agregado, ¿no? Simplemente vean, una bolsita de té tiene un gramo de té, ¿no? Y lo que puede llegar a valer un té, ¿no? Dependiendo cómo se comercialice y lo que estemos haciendo. Entonces, sin lugar a dudas, son productos que pueden tener un alto valor agregado, no solamente en el mercado nacional, sino también en el internacional, y depende mucho, pues obviamente, de el tipo de comercialización y el tipo de productos que se desarrollen. Y obviamente el tipo de productos que se desarrollen tiene que ver, obviamente, con los cultivos que haya en la región y con lo que queramos hacer, ¿no? Es susceptible de secarse cualquier cosa, ¿no? No solamente alimentos, obviamente nosotros estamos muy acostumbrados a secar, por ejemplo, la ropa al sol, ¿no? Y con eso nos ahorramos una gran cantidad de energía que si nosotros tuviéramos que hacerlo en secadoras eléctricas, como se hace en Europa, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a usar el sol en nuestro país y, sin lugar a dudas, este tipo de alimentos tienen un alto valor agregado y un muy buen precio en el mercado.
Claro, me queda claro y me gusta estar imaginando todo esto con los valores agregados, con la oportunidad en cuanto a su comercialización. Doctor, la verdad es que es un mundo bien interesante el que hoy nos estás permitiendo descubrir. Discúlpame si en algunas cosas voy a ser muy básica, pero definitivamente esto despeja dudas. Te quiero preguntar, si yo, por ejemplo, ya estoy tan emocionada que decido deshidratar con estas técnicas y con este conocimiento jitomates, y entonces ya tengo en mi alacena un buen kilo de jitomates y no se me van a descomponer tan rápido como en el refrigerador o ahí en la mesa, y entonces después decido ocuparlos para hacer una salsa. Aquí ya hemos hablado de los nutrientes, no se van a descomponer, pero tampoco pierden todo su valor nutrimental.
Es correcto, como yo mencionaba, el secado al sol, al ser a baja temperatura, la mayoría de los nutrientes se conservan, ¿no? Entonces estamos haciendo una salsa y todo que es muy nutritiva, ¿no? De hecho, estamos acostumbrados a usar mucho los productos deshidratados, y una muestra es precisamente los chiles, ¿no? La mayoría de chiles que usamos en muchas salsas pues son chiles deshidratados, en su mayoría al sol, o bien con gas, ¿no? Lo que sucede al secar también con energía solar a baja temperatura es que conservan también los alimentos, aparte de sus nutrientes, muchas veces conservan mucho mejor el color que otras formas de secado, ¿no?
Claro. Doctor, platiquemos un poquito. ¿Cómo surge hoy qué están haciendo dentro del Centro Comunitario para el Deshidratado Solar de Productos Agropecuarios de Pequeños Productores Indígenas de Hueyapan, Morelos?
Sí, este proyecto es un proyecto financiado por CONACYT que inició realmente en el año 2021, ahorita platicaré brevemente cómo inicia, y que está encabezado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, pero en el que también participa la Universidad Internacional de aquí de Cuernavaca y la Universidad de Guadalajara. Como mencionaba, este proyecto surge en el año 2021, que tuvimos contacto con la comunidad de Hueyapan a través de Memo y Marisol, que son dos personas que nos han apoyado mucho precisamente con esta comunidad, y ahí lo que se realizó es un diagnóstico de cómo estaba la comunidad. Cabe destacar que Hueyapan es el último municipio que se ha creado en Morelos y es un municipio de usos y costumbres. Está en las faldas del volcán Popocatépetl y ya en la frontera con el estado de Puebla. Y entonces, una vez que hicimos este diagnóstico en el 2021, lo que nos encontramos es que hay unas precarias condiciones de comercialización y un desconocimiento de procesos de manufactura de alimentos, un alto porcentaje de desecho de alimentos, lo que ya mencionábamos, tanto de árboles frutales como de plantas medicinales y vegetales, y hay una alta migración también de jóvenes que ya no están interesados en la parte del campo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues nos dimos a la tarea de, a través de un proyecto también Semilla de CONACYT, donde nos dieron un poquito de dinero y donde detectamos, hicimos este diagnóstico, pues lo que montamos fue un proyecto para atacar a través de acciones educativas, de una organización comunitaria y de procesos de deshidratado solar, pues este proyecto que nos fue aprobado en el año 2022 y que tiene una duración de 3 años, ¿no? Es decir, estamos iniciando el segundo año y la idea es que este proyecto se enmarque en 3 años y pues su objetivo, como bien lo dice el título, es hacer un centro comunitario de deshidratación solar de alimentos, pero no solamente es esto, sino todo lo que tiene que ver con realizar este centro, y mucho tiene que ver también con acciones educativas a nivel jardín de niños, primarias y secundarias en la población, ¿no? Y aparte de los productores indígenas.
Claro, es un proyecto que justo cuando hablamos del término comunitario, es una transformación, y no nada más estoy hablando de tecnologías y de conocimiento científico per se, también está esta apropiación del mismo y transformación social, dándole oportunidades a todo mundo, pero qué bueno pensar en nuevas generaciones que vuelvan a ocupar el conocimiento de manera sustentable, de manera óptima también, porque van a tener productos que se pueden comercializar. Y esto es un cambio profundo, una transformación social muy interesante de la que están siendo partícipes. Inició entonces en 2021.
Sí, inicia en 2021 con la parte del diagnóstico que tuvimos, este proyecto Semilla, y ya el proyecto grande inicia el año anterior, ¿no? Y pues, como su título menciona, pues es el Centro Comunitario para Deshidratación Solar de Pequeños Productores Indígenas de Hueyapan, Morelos, y los objetivos pues es reducir el desperdicio de alimentos, como lo hemos venido mencionando, busca contribuir en la disminución del impacto ambiental, y por supuesto incrementar el desarrollo económico comunitario de la región con una mayor producción de alimentos y disposición también de productos nutritivos en el mercado y en la mesa de las familias de la región.
Bien, doctor, de repente pensamos en que Hueyapan nos queda muy muy lejos, pero realmente en Morelos tenemos distancias cortas.
Es correcto, aun cuando es el municipio, digamos, que está más alejado hacia Puebla, pues llegamos a él pues en una con la nueva carretera o la de Tepoztlán, que ya quedó bastante bien.
4 carriles, ya por fin.
Sí, podemos llegar ahí en 1 hora y media, es un lugar además muy bello en las faldas del volcán, el volcán se ve precioso cuando está despejado, tiene mucha agua precisamente proveniente de los manantiales del volcán y es una región muy verde, donde se pueden cultivar una gran cantidad y de hecho se hacen de productos alimenticios, ¿no?
Muy bien, pues me gusta todo esto que nos estás presentando. Permítanme hacer, por favor, doctor, una pausa más. Y yo quiero decirle a todos aquellos que están escuchándonos y que yo espero que se sientan tan motivados para conocer mucho más de los deshidratadores solares y, por supuesto, de la comunidad de Hueyapan, Morelos. Vamos a hablar de regreso de algunos productos agropecuarios de pequeños productores indígenas. Vamos a conocer mucho más de este proyecto que comanda el doctor Octavio García Valladares del Centro de Energías Renovables de la UNAM, ubicado en Temixco, Morelos. Para toda la amable audiencia, tengo algunas ligas para que ustedes a través de redes busquen más acerca de este proyecto. Les puedo recomendar buscar en TikTok, en Instagram, también en YouTube. Así es que estén aquí conmigo atentos. Si me mandan un mensaje, yo se los devuelvo en mensaje con toda esta información y seguimos despertando conciencia desde Radio UAM. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.
Bienvenidos a la Brújula Estelar. Al principio de esta segunda quincena de marzo, la lluvia nos ha sorprendido. Febrero no fue muy loco, pero marzo sí que lo está haciendo. El 19 de marzo, Saturno estará a 4 grados al norte de la Luna. Será visible antes del amanecer en la constelación de Acuario. El 20 de marzo a las 15 horas ocurrirá el equinoccio de primavera. Pasará por la constelación de Piscis. Los equinoccios cada año tienen un desfase de 5 horas y 48 minutos aproximadamente. Por eso cambia de día entre el 19 y el 21 de marzo. La palabra equinoccio deriva del latín equinox, que significa igual, y nox, que significa noche. El sol empieza su viaje hacia el norte. El día del equinoccio marcará los puntos cardinales este y oeste. Los equinoccios han sido registrados desde la prehistoria. Los mayas y aztecas usaban estos momentos solares para marcar en sus calendarios los nuevos ciclos. Existen registros en edificios y en códices que simbolizan la salida del sol por el este y la puesta por el oeste. Vayan a su zona arqueológica favorita y descubran los vestigios que estos grandes observadores mesoamericanos dejaron como legado a nuestro patrimonio histórico. Para el 22 de marzo, la Luna y Júpiter tendrán un acercamiento máximo. El 24 lo hará con Venus y el 28 con Marte. Preparen la cámara porque las postales lunares estarán increíbles. Las fases de la Luna para esta quincena son: 21 de marzo, luna nueva; 28 de marzo, cuarto creciente. Hasta el próximo mes, yo soy Edna Galindo de Yavalle. Síguenos por www.nocheestelar.org.
Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. Esta es XHUAEM, Radio UAM, transmitiendo en sus dos frecuencias, 106.1 FM en Cuernavaca y 89.7 FM en Cuautla, desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, para todo el estado de Morelos. Número telefónico 777-329-7911, Radio UAM, Radio Pública Universitaria.
Estudia la maestría o la especialización en comercialización de conocimientos innovadores, la cual dará inicio el 14 de agosto. Línea de generación y aplicación de conocimientos, emprendimiento y gestión de la innovación. Se reciben documentos antes del 27 de marzo en la jefatura de posgrado. Solicita pormenores al 777-329-7084, extensión 6212. CICAP UAM.
Cursa la maestría en Derecho, posgrado consolidado en el Sistema Nacional de Programas CONACYT. Ingreso en enero de 2024. Los requisitos y procesos de inscripción los encuentras en www.derecho.uam.mx. La convocatoria finaliza el 12 de junio. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UAM.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
A las madres que buscan a sus hijas. A las mujeres que trabajan sin ser reconocidas. A las mujeres que luchan por espacios incluyentes. A las que se enorgullecen de su diversidad. A las que honran la historia de las que ya no están. A las que desde casa lo dan todo. A las que disfrutan su cuerpo y reclaman su derecho a decidir. A todas las mujeres a las que nos han tratado de borrar la sonrisa.
Este 8 de marzo luchemos juntas por nuestro derecho a la alegría.
Movimiento Ciudadano.
Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos.
Canías, hueca, hueca, clali, mana, mónica, ni chocho, catinemis, mo pampatica, ni ane, temo, lopa, no, miquilis, te huis, no, yol, shivala, shivala, no, clatonzin, no, limantin. Yolo, Sochi, un país cuiga, cerca no me quilis, te huis no yol, me voy lejos, a lejanas tierras, donde yo pueda llorar mi desventura, me voy por ti. Donde tú no sepas, si corazón, amorcito, ven, consentido, corazón, los, aquí lo llevo, dentro de mi alma, si corazón.
Huecanías Nahuas de Morelos. Qué bonita voz, qué bonito sentir se genera y qué bonito pensar en una comunidad indígena como Hueyapan Morelos. Y qué mejor hablando de ciencia con el doctor Octavio García Valladares para platicarnos de este centro comunitario para el deshidratado solar de productos agropecuarios de pequeños productores indígenas. Cuéntanos un poco más, doctor, de estos productos que encontramos en Hueyapan y que hoy son parte de la tarea y el trabajo que tú con un buen grupo de investigación desarrollan.
Sí, y aprovechando la pausa y lo que decía, pues una de las cuestiones importantes de este proyecto, como yo ya mencionaba, son los programas educativos y de capacitación, y hemos desarrollado precisamente un libro español náhuatl traducido con el náhuatl de la región, de deshidratación solar de alimentos, que es un pequeño cuento para estudiantes y para profesores de primaria y de secundaria, desarrollado por la parte técnica, pero también con una escritora de cuentos para niños, Amaranta Leiva, y es parte...
Queridísima Amaranta Leiva.
Entonces, estamos precisamente lo que estamos desarrollando dentro de estos cuatro componentes o vectores que tenemos en este proyecto. Uno es una organización local comunitaria, se ha constituido ya ante notario una cooperativa de pequeños productores a través de programas educativos y de capacitación de la tecnología de secado solar que ya hemos mencionado, y obviamente después tener cadenas rentables y justas de comercialización, ¿no? Serían los cuatro tópicos que tenemos dentro de este proyecto, y en cada uno de estos pues hay una gran cantidad de cosas que se han venido realizando y continuaremos realizando durante este año y el próximo.
Perfecto. Doctor, permíteme compartir un teléfono por si alguien está interesado en saber mucho más. Puede llamar al Instituto de Energías Renovables al 3... Bueno, son los 777-362-0090 con extensión 29746. Y vamos a seguir platicando porque el municipio indígena de Hueyapan es uno de los 36 municipios en el que se divide el Estado mexicano de Morelos. Fue creado por decreto publicado el 19 de diciembre de 2017, segregándolo del municipio de Tetela del Volcán. Recibió el carácter de municipio indígena. Esto me parece que es un valor que debemos seguir compartiendo, reconociendo por toda la importancia que con ello implica. Este municipio indígena de Morelos se caracteriza por no tener cabildo, más bien es un consejo municipal que está creado por 10 concejales electos por el pueblo y reconocidos por el Congreso. El municipio de Hueyapan fue creado a iniciativa del gobernador de Morelos, exgobernador Graco Ramírez, aprobado por el Congreso de Morelos el 9 de noviembre de 2017 y también se creó con los municipios de Xosocotla y Cuatetlán. Telco. Son lugares que existen en Morelos, pero que con esta nueva dinámica debemos seguir no solamente pensando en ellos, sino trabajando con ellos, como sucede con este centro comunitario para el deshidratado solar de productos agropecuarios. Cuando hablamos de productos, doctor, yo quisiera como imaginar qué encuentro. Cuando hablamos de productos agropecuarios, estoy hablando o podemos entender qué.
Sí, productos agropecuarios son los productos precisamente que tenemos o que se cultivan en el campo, tanto los productos que tienen que ver con frutas, verduras, vegetales, etcétera, como también los productos, la parte de, ¿no?, que puede ser las carnes, pollo, pescado, etcétera, ¿no? Específicamente en este proyecto nosotros estamos abocados a la parte de los alimentos y de las frutas, verduras y plantas medicinales, pero se puede secar también productos de origen animal.
Bien, doctor, hemos conocido mucho de este proyecto, la verdad me da mucho gusto, pero ¿ustedes se enfrentaron algún tipo de problemas como grupo de investigación al trabajar con una comunidad indígena o cómo ha sido este acercamiento?
Sí, el acercamiento que hemos tenido es precisamente a través de personas que han trabajado en la región y es un grupo multidisciplinario, ¿no? No se puede llevar la técnica hacia esa comunidad si no es en conjunto con una serie de personas que trabajan en la línea de las humanidades, ¿no? Y para eso tenemos gente especialista en pedagogía, gente especialista en trabajo comunitario, y entonces hemos hecho un muy bonito equipo entre la parte de humanidades y la parte de ciencia para poder llegar a esta región y poder hacer que este tipo de tecnología y este tipo de técnica pues pueda introducirse en la región y que se puedan apropiar de ella, ¿no?, y la sientan como de ellos, ¿no? Y es precisamente lo que hemos venido haciendo y hemos tenido una excelente respuesta. La gente de Hueyapan es una gente muy comprometida y la verdad es que ha sido una gran respuesta, ¿no? Ellos ya han estado agrupados o nosotros empezamos a trabajar con comunidades de aprendizaje campesino, con 4 de ellas, con 200 productores, y de ahí ya los que se interesaron en este proyecto fueron alrededor de unos 40, y a partir de ahí pues se ha constituido esta cooperativa, ¿no? Un pequeño productor indígena, como es catalogado, es una persona que tiene menos de 2.5 hectáreas de terreno, es decir, tienen pequeños pedazos de tierra donde normalmente hacen un policultivo, ¿no? Cultivan una gran cantidad de cosas y lo que estamos abocándonos, como les mencionaba, pues es a intentar reducir las mermas. Muchos de lo que tienen en esa región, pues cuando hay alta producción o cuando es temporada, pues les bajan mucho el precio y a veces ni siquiera les es rentable cortar esas frutas de los árboles o cosecharlos, y lo que estamos nosotros haciendo pues precisamente es utilizar esta merma, darle un valor agregado y que tengan mercados de comercialización con mayor valor agregado, ¿no? Entonces creo que esa es una parte importante de este proyecto, y la otra es recuperar también los productos de la región. Hay una gran cantidad en Hueyapan, aparte de plantas y hierbas medicinales que ellos conocen para qué se utilizan, pues hay peras criollas, manzana criolla, durazno criollo, que son de un alto valor nutritivo y además muy sabrosos. Y lo que está sucediendo, como en muchas regiones del país, es que todo el mundo está sembrando aguacate, ¿no? Todo el mundo quiere sembrar aguacate porque está bien pagado, pero el aguacate es un árbol que no es autóctono de estas regiones, que utiliza mucha agua y que tarde o temprano pues va a disminuir el precio porque todo el mundo lo está sembrando. Entonces también este proyecto intenta recuperar las frutas y las hierbas autóctonas de la región, que además son muy nutritivas y que estamos desafortunadamente perdiendo también, ¿no?
Claro, y tienes toda la razón. O sea, las manzanas criollas, las peras criollas, aparte del sabor delicioso, tienen un comportamiento distinto, la verdad, a las manzanas que compramos en anaqueles, en supermercados. Y esto es otro de los valores que tendríamos que ser capaces de observar. Doctor, déjame hacer una vez más una pequeña pausa. Regresamos y tenemos el tiempo muy justo para despedirnos, pero antes, a todos aquellos que nos están escuchando, yo quiero decirles que tengo libros para compartir. Y en estos libros, especialmente, tengo entre mis manos uno que nos hace otra vez evidente el saber tradicional del cuescomate en Morelos. Y bueno, este que se ha llamado el granero de las culturas importantes para México, es parte de toda una herencia prehispánica y necesitamos también saber mucho más de esta conservación ancestral, de este origen mesoamericano, de este granero que pertenece al saber tradicional en Morelos. Así es que tengo libros para la audiencia. Pueden llamarme 329-7911, pueden comunicarse por WhatsApp al mismo número 777-329-7911, y con ello yo tengo contextos de las juventudes neorurales de la Costa Chica de Guerrero, tengo memoria de las imágenes, teoría y creación artística, tengo ensayos de arte y literatura, tengo escrituras de la historia, experiencias y conceptos. Y como ya me están llegando aquí mensajitos, por supuesto que comparto libros, pero también tengo una sorpresa. Y esa va a ser para la primer persona que nos dé respuesta telefónica o por WhatsApp acerca de el tema que estamos desarrollando el día de hoy para despertar conciencia. Tengo un boleto y este boleto es para un concierto. Ya está muy cercana la época de la Semana Santa y tenemos un concierto importante con sopranos como Laura Rodríguez y Elena Suárez, que se presentarán el viernes 7 de abril a las 12 en la parroquia de San José en el Calvario, justo en el centro de Cuernavaca, Morelos. Así es que si ustedes están interesados, pueden mandarme la respuesta, cuál es el tema que estamos abordando el día de hoy, y también tengo para compartir un boleto para este concierto de Semana Santa. Enseguida regresamos.
Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte.
Participa en el foro La situación del agua residual en Morelos, con el objetivo de compartir las estrategias de saneamientos de agua que se realizan en Morelos desde la academia, la sociedad civil y las instituciones de gobierno. Se realizará el 29 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio César García de la Facultad de Artes. Organiza la Dirección General de Desarrollo Sustentable de la UAM. Más informes en el 777-329-7000, extensión 3014.
El Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario te invita a la plática universitaria hacia el fortalecimiento de una cultura de salud con enfoque salutogénico, dictada por el Dr. Fernando Melgoza Espín. Transmisión en vivo el 24 de marzo a las 12 horas por el canal de YouTube CIDUAM.
Mantente al día de la vida universitaria con noticias, imágenes y videos. Conéctate a las redes sociales de información de la UAM. Twitter, @prensaUAM. Facebook, Información UAM. Visita nuestro canal de YouTube, UAM Morelos. Somos UAM.
El archivo resguarda, tras su aparente aspecto tranquilo, un crisol de vidas, conflictos y conocimientos que nos permiten entender quiénes somos y construir los relatos que dan sentido a nuestro tiempo. Javier Ernesto Rocío Pelayo, historiador, Dirección de Gestión de Archivos, UAM.
Solo en retrospectiva, disfruta de un viaje a través de la arqueología musical. Todos los sábados en punto de las 12 horas, escucha la selección de Cristian Salgado en las frecuencias de Radio UAM, la radio universitaria de Morelos.
Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos.
Estamos de regreso y esto se pone muy divertido y dinámico. Gracias, Hilda, ya tengo libros para ti. Gracias también, maestra, por hablarnos. Ya tengo libros también. Ya tienes los tres que mencioné. Bueno, pues tengo más. Esa es una gran noticia para toda la amable audiencia. Y quiero aprovechar para agradecer a todo el departamento de editoriales de la máxima casa de estudios morelense que hace con nosotros esta tarea por seguir compartiendo conocimiento. Gracias a ustedes, amable audiencia, que comparten con nosotros también mucho del conocimiento y que definitivamente hacen que este espacio crezca con ustedes y las dinámicas sean una dinámica que genera comunidad. Muchas gracias a todos. Doctor, tenemos tiempo muy justo para despedirnos, pero por supuesto que yo quiero saber, ¿hay más proyectos como este? ¿Este beneficio que hoy se derrama en la comunidad de Hueyapan, Morelos, tendrá otros ejemplos? Cuéntanos un poco más y con ello nos estaremos despidiendo. Doctor Octavio García Valladares.
Muchas gracias, Susana. Para concluir un poquito con esto, y ahorita les platico de otros proyectos que hay, van a empezar a escuchar porque ya participamos, por ejemplo, en el Mercadito Verde que hay en Chapultepec cada mes, a la cooperativa de productores que se creó, que se llama Frufredesco, que quiere decir frutas frescas deshidratadas para su comercialización, y el nombre del producto que ellos decidieron también, de los productos deshidratados, se llama Huelic, que significa sabroso en náhuatl. Entonces van a empezar a ver una serie de productos de esto que empezarán a moverse por diferentes redes, y es precisamente la parte de comercialización también la que es muy importante para poder hacer estos productos rentables. Y este proyecto, precisamente financiado por CONACYT, en este segundo año y el próximo año también, lo que se trata precisamente son proyectos, digamos, tipo donde se puedan reproducir en diferentes regiones del país. Y obviamente lo que tenemos mucho en México es sol, el recurso solar es muy abundante y entonces podemos utilizarlo prácticamente en cualquier región del país, obviamente abocándonos únicamente a los productos de la región, pero la tecnología que estamos desarrollando para Hueyapan se puede aplicar a cualquier parte del país, y la idea es poder replicar, una vez que nosotros ya lo sabemos, son proyectos sumamente amigables con el ambiente y rentables, pues la idea es poderlos aplicar en diferentes partes del país y abocados a las comunidades rurales, ¿no? Las comunidades rurales del país que tienen una gran cantidad de necesidades, y es una manera precisamente de poder hacer centros económicos, centros de captación de alimentos, de producción de alimentos, de deshidratado de alimentos, haciendo pues que la gente siga arraigada a sus comunidades y que no haya la migración tan grande que está habiendo de estas comunidades, ya sea hacia el extranjero, hacia Estados Unidos o bien hacia las ciudades.
Claro, muy importante, y doctor, tienes muchas felicitaciones, la gente está contenta con tu plática por lo fluido, y yo quiero decirle muchas gracias a la amable audiencia que nos ha acompañado en general. Quiero saludar a Hilda García, a David Franco, a la profesora Araceli, y decirles que tengo sus libros aquí. Pueden venir a Radio UAM, de preferencia en horarios de oficina, y basta con que pregunten por sus libros que fueron obsequiados a través de del espacio Despertar Conciencia. Muchísimas gracias, doctor Octavio García Valladares, del Centro de Investigación en Energía de la UNAM, ubicado en Temixco, Morelos. Y muchas gracias y saludos a todos los integrantes del Centro Comunitario para el Deshidratado Solar de Productos Agropecuarios de Pequeños Productores Indígenas de Hueyapan. Gracias, doctor.
Muchas gracias por la invitación, agradezco esta invitación. Y bueno, yo soy la cabeza de un grupo, pero hay una gran cantidad de personas, tanto de investigadores como de estudiantes y de personas atrás de mí en este proyecto, a los cuales agradezco mucho también la participación en este muy bonito proyecto que estamos teniendo.
Felicidades, y yo estaré en contacto contigo más adelante porque me interesa hacer una segunda parte de esta emisión con cuento incluido y, ¿por qué no?, también in situ, conocer parte de esta población con ustedes. Muchísimas gracias y hasta pronto, doctor.
Hasta pronto.
Nos despedimos. Gracias. Gracias, Luis Domínguez, del otro lado de esta cabina. Gracias a todos ustedes que despiertan conciencia y nos escuchamos el lunes para despertar. Despertar muy temprano, conciencia, con innovación, con tecnología. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero.
Despeja tus dudas, suma opiniones confiables, resta supersticiones y multiplica conocimiento.
Despertar Conciencia les desea un excelente fin de semana. Los esperamos aquí el lunes en punto de las 7 de la mañana. Hasta la próxima.